Todos hemos ido y somos pacientes, así que sabemos la importancia de encontrarnos con médicos que, además de su excelencia profesional, demuestren una excelencia humana. De hecho, ambas condiciones tal vez sean indispensables en un médico, tal y como vamos a analizar con nuestro especialista, con quien vamos a hablar en el día de hoy y mañana del factor humano en la medicina. Nuestro invitado es el doctor Carlos Amaya Pombo, es neurocirujano y presidente del Comité Científico del Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, claro, podríamos hablar de cómo encontrar la mejor definición de la medicina y de la práctica de la medicina, en la que la ciencia se debe unir con un humanismo que siempre ha estado ahí, pero que a veces parece que se echa en falta, ¿no?
Tienes razón. La verdad es que hay cierta, en este momento, es un, dado el gran desarrollo que ha habido de la tecnología en todos los aspectos, una de las cosas que se echa a veces en falta es el acercamiento del punto de vista del profesional a ese aspecto humano de una relación que tiene que establecerse siempre entre el médico y el paciente. Con lo cual, el humanismo es fundamental. Es decir, el humanizar el acto médico en sí, yo creo que es uno de los, es el ser del ejercicio de la profesión.
Yo creo, doctor, que quizás esta experiencia que estamos viviendo desde hace más de un año con la pandemia por la COVID-19 nos ha mostrado precisamente esa parte de humanismo, el factor ese humano que a veces se podría haber echado en falta, como dice, por esa tecnificación de la medicina, pero que ante una situación como la pandemia hemos visto que los sanitarios, ustedes, han tenido que estar al lado del paciente supliendo muchas veces el apoyo emocional porque no había otras alternativas, aunque solo fuera eso, que no podían hacer las familias.
Pues
había
eso,
que estar ahí, ¿no?
Eso es lo que todos sabemos y tenemos referencia en ese sentido de que el profesional sanitario, médico, enfermera, el resto del personal, han suplido esa falta de la familia o de los amigos, es decir, esa convivencia la han suplido ellos mismos, pues con un mero gesto a veces, de limpiarle las lágrimas y cogerle la mano. Es decir, basta cualquier gesto de este tipo para apreciar o sentir que hay una persona cerca de él y que le entiende y le comprende.
Claro, porque quizás vivimos en una sociedad tan tecnificada y la medicina se ha beneficiado de ello tanto que uno a veces echa en falta porque parece que no se necesita con las máquinas, con los nuevos métodos de diagnóstico por imagen, todo parece que está muy controlado y a veces dice si lo que necesito es una palmada o unas palabras de apoyo, ¿no?
Siempre hay que ponerse en el lugar de la otra persona, en este caso, en el caso del médico, en el lugar del paciente, en el caso del paciente, en el lugar del médico. En esa relación hay que establecer un vínculo importante de convivencia y de comprensión para que todo esto realmente pueda funcionar. Efectivamente, hay un desarrollo tecnológico hoy por hoy, se puede prácticamente operar casi todo, por no decir todo, y se puede, por supuesto, antes de operar, diagnosticar todo. Pero todo eso tiene que ir acompañado del gesto humano del profesional o del técnico que en este momento está haciendo la prueba o en este caso está haciendo una técnica quirúrgica o cualquier acto médico que se pueda realizar.
Ajá. Claro, y claro, en esto también, en esa humanización de la práctica médica, ha habido grandes personajes en la historia que representan ese humanismo, como son, por ejemplo, Sir William Oster o el propio Gregorio Marañón en España.
Efectivamente, es decir, hay grandes figuras que siempre tienen que servir, lógicamente, como referencia para lo que estamos hablando. Es decir, dos personajes como los que acabamos de nombrar, que aparte de su conocimiento y nivel científico le impregnen toda esa actividad de humanismo, pues yo creo que queda completamente cerrado la actitud o el comportamiento del acto médico en sí, en este caso.
¿Y le parece a usted que en la formación que a día de hoy reciben los estudiantes de medicina, por ejemplo, se tiene suficientemente en cuenta ese factor humano, esa humanización del acto médico, a pesar de todos los avances tecnológicos que se les tiene que enseñar a los futuros médicos?
Hombre, yo creo que mejora muchísimo el sistema de formación de los especialistas, de los licenciados y, por supuesto, de los especialistas en la vía MIR, pero no se les enseña. Es una de las grandes carencias o deficiencias que tiene la formación, tanto de pregrado como de posgrado. Yo creo que debería establecerse unos cursos, unos másteres, una especie de conferencias para que puedan aprender o conocer ese vínculo de humanismo que debe tener en el ejercicio de la profesión el futuro médico.
Ajá. Y en ese sentido, ¿usted cree que los jóvenes actuales de nuestra generación que quieren estudiar medicina tienen una predisposición para aceptar eso o puede más todo el influjo de las grandes tecnologías y de esa medicina, del big data, de las, en fin,
pues yo creo que tiene razón, Alipio. Yo creo que el desarrollo y las grandes la tecnología y el conocimiento y la disposición de bases de datos importantes hace que uno se fije en eso y olvida ese factor humano que es imprescindible para el ejercicio de la profesión.
Ajá. Y otra cuestión, cuando hablamos de la formación, pero luego en la práctica clínica, por la experiencia que usted tiene viendo a los recién MIR y demás, ¿les tienen que enseñar en los hospitales ese trato humano o mejorar las actitudes, digamos, de relación médico-paciente, más allá de la cuestión del conocimiento científico propiamente dicho?
Totalmente. Yo creo que por el propio ejercicio mío de la profesión, una de las cosas que siempre hago y he hecho es que cuando voy a entrar al quirófano o entro al quirófano, acompaño al paciente que se va a operar hasta la mesa de quirófano, le cojo la mano y no se la suelta hasta que no está dormido. Yo creo que es un gesto que valora muchísimo la propia profesión, que he recibido incluso agradecimientos posteriormente, como diciendo, no se olvide nunca de coger la mano a la persona que está tratando.
¿Y qué le dicen los alumnos cuando ven eso?
Pues no dicen nada, se callan, pero con el gesto aprenden. Es el gesto, Alipio. Yo creo que esa actitud completa de poderlo enseñar no se olvida. Estábamos hablando antes de grandes maestros, pues esto pasa igual. Los gestos del día a día es lo que realmente hace que ese humanismo, que mucho más que un conocimiento teórico, es un conocimiento y una práctica diaria en ese sentido para darle carácter humanitario al ejercicio de la profesión.
Y otra cuestión. Los pacientes, los ciudadanos, cuando somos pacientes, ¿sabemos agradecer ese trato humano o denunciamos la falta de ese trato?
Yo mayoritariamente tengo que decir que sí, hay gente para todo, pero a veces basta con un gracias, es decir, tampoco uno pide más, ¿no? Porque la propia satisfacción del ejercicio profesional la lleva el propio profesional al realizar y a su propia actividad. Si a eso añades que la persona a la cual has atendido te da unas sencillas gracias, es suficiente.
Claro, eso la verdad es que es fundamental, porque más allá de que resuelvan el problema clínico que uno tenga, si además la manera en la que te tratan es como estamos hablando, seguramente ese paciente tenga una confianza plena en ese médico porque ya conoce cuál es el trato que le ha dado, más allá del conocimiento científico que tenga para resolver el problema.
Sí, y además, como suele pasar en la sociedad, una persona va a un médico por varias vías, ¿no? Pues bueno, porque se lo dicen que tiene que ir, o porque lo lee en determinado medio, o por el boca a boca. Fundamentalmente es el boca a boca. Y ese gesto de acompañar el ejercicio profesional, que debe ser correcto, a ese carácter humanitario, se considera muchísimo desde el punto de vista de lo que son los pacientes.
A día de hoy todos consultamos en internet antes de acudir al médico y parece que en muchos casos ya sabemos lo que nos tienen que prescribir. Y, en fin, ¿eso también deteriora esa relación médico-paciente de confianza?
Sí, yo creo que todos tenemos anécdotas en ese sentido. Efectivamente, una de las cosas que debemos de considerar siempre los médicos es que la sociedad, y en este caso los pacientes, vienen muchísimo mejor informados que antes. Con lo cual, eso es un hecho que es evidente. Y cuando un paciente, un enfermo, una persona llega a tu consulta, precisamente pues ya viene orientado, ya viene incluso puede ser una segunda consulta, ha consultado Google, etcétera, y no es de extrañar que te haga preguntas referente a sus propias dudas. Para eso está el profesional, para eso está el médico. Establecer ese clima de confianza para que todas aquellas dudas que tenga el paciente o que se le puedan plantear, le pueda contestar y que se quede tranquilo referente a todos esos problemas que en un principio puede plantear. Yo creo que eso es un tema importante. Y luego otro tema muy actual también, que probablemente esa relación de confianza ya se está ofreciendo por muchas compañías, que es la teleconsulta. Es decir, un tema importante y que en este momento se está ofreciendo por algunas compañías es la teleconsulta, donde ahí es la imagen de una persona que no está cerca de ti, está lejos y que te está planteando también dudas. La única, yo creo, en mi opinión, que el tema de la teleconsulta es importante a la hora de discriminar y discernir si un caso necesita una asistencia o un tratamiento presencial o ser enviado a un centro de salud, a un centro hospitalario, uh-huh, etcétera, para que sea atendido. Como screen, como barrido, para que una persona, uh-huh, sepa dónde tiene que ir, creo que es bueno. Pero a la hora de solucionar, resolver temas, me parece que hay que desarrollar mucho todo eso para que se pueda suplir al médico presencial.
Claro, porque esa es otra cuestión que además lo hemos visto en este tiempo de pandemia, las consultas o bien telefónicas o en algún caso las videoconsultas, como decimos, en las que el médico puede ver al paciente y viceversa. Pero claro, eso también no sé si a futuro va a entrañar una serie de responsabilidades que a día de hoy no están contempladas porque en la práctica médica, claro, no se contemplaba hacer una consulta a distancia, por sin supuesto, que el paciente acudiera al hospital.
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es así. Y una de las cosas que yo le recomiendo, en este caso a los oyentes, es que si van a recibir una llamada telefónica de un médico o van a hacer una videoconsulta, que apunten en un papel todas las dudas que tengan, las preguntas, porque cuando uno va y se pone delante del médico se le olvida todo. Con lo cual, yo creo que todas las dudas y todos los problemas que tenga, que los apunten, ajá, para poderlo preguntar.
Desde luego es una buena recomendación que nos hace. Si tiene usted ese tipo de consulta, pues es muy bueno para evitar que cualquiera de las dudas que usted quisiera plantearle se queden en el tintero simplemente por la situación de estrés, a veces de angustia con la que afrontamos una comunicación, una consulta con el médico. Desde hace muchos años venimos observando y reclamando por parte de los profesionales que les falta tiempo en la consulta, especialmente en la atención primaria. Se hablaba, yo recuerdo la famosa plataforma hace años, la plataforma 10 minutos, mínimo 10 minutos con cada paciente. Eso sigue sin cumplirse.
Sigue sin cumplirse, no, y además yo creo que es un tema que debe estar en este momento bastante más superado. Yo creo que no se puede definir el acto médico como algo administrativo, como algo en donde tiene que vincularse un determinado tiempo, unas determinadas circunstancias, unos determinados hitos que hay que cumplir, etcétera. Yo creo que en la relación médico-paciente pasa como en cualquier relación humana. Tiene que tener primero un clima de confianza, como ha dicho el doctor Tomás Chivato, tiene que haber una empatía, tiene que haber una recepción por ambas partes para que el acto médico se lleve a cabo. Con lo cual, todo eso lleva un tiempo, lógicamente. Y en una consulta de atención primaria, donde el médico de familia pues tiene 60 enfermos por ver por la mañana, pues realmente no tiene tiempo material para poder dedicar el tiempo que realmente cada paciente necesita. También había que decir que es un tema de organización, de gestión, de administración, de responsabilidad política, en este caso diría yo, para que haya un cambio en, uh-huh, ese sentido. Y que cada enfermo no sean ni 10, ni 8, ni 7 minutos, que tenga el tiempo que realmente cada persona necesita.
Claro. Doctor, y hay algunas cuestiones que no sé si esto hace ya mucho tiempo y no tenía ningún sentido y a lo mejor resulta que sobraba, pero yo recuerdo de haber acudido de pequeño a la consulta y cuando iba al médico era algo, decía el doctor Chivato, lo de tocarnos, ahora tenemos la distancia de seguridad por causa de la pandemia, pero yo recuerdo que antes te decían, que saca la lengua, y te miraban la lengua y te miraban los ojos.
Sí.
¿Y qué se ve ahí? Porque era una cosa rutinaria. Dice, si lo que me duele es el estómago, bueno.
Bueno, pero hay enfermedades, puede haber una infección a nivel del nasofaringio que puede ser la causa de una enfermedad general, ¿no? Como puede, uh-huh, ser incluso un tema cardíaco. Es decir, hay muchas cardiopatías que provienen de infecciones a nivel de la garganta, a nivel de la nasofaringe. Yo creo que va más que nada por la frecuencia. Es muy frecuente que a nivel de nasofaringe, a nivel de la boca, a nivel de las amígdalas, a nivel de todo lo que es la faringe, haya siempre algún foco, algunas. Es un mapa. Es decir, es como si uno viera algo de referencia que le permita luego posteriormente llegar al diagnóstico. Y el mirar a los ojos yo creo que es una relación más de confianza. Es decir, uno está a gusto, está contento, está, claro. Y yo creo que la mirada, como otros sentidos, aparte de la vista, le proporcionan al médico mucha información.
Pues desde luego es todo un mundo esa relación y esa magia que a veces se producen las consultas entre médico y paciente, y nosotros queremos seguir abundando en esa relación del médico-paciente y en esos valores humanos aplicados a la ciencia de la medicina en los tiempos que corren. Necesitamos seguir hablando de este asunto. ¿Le parece que lo hagamos mañana domingo a la misma hora?
Encantado, Lipio, a vuestra disposición.
Pues quedamos en eso, nos vemos. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.